Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio, esta vez con Europol. Continuamos con el tema 6, los siguientes Europol, luego Eurojust, Eurojustice, y lo siguiente creo que es Frontex y CEPOL. Espero que en este audio me dé tiempo a hablar tanto de Europol como de Eurojust, aunque me resulta últimamente bastante difícil encontrar un momento sin que haya ruido de fondo. Aparte de yo poder molestar por estar grabando, por estar hablando en voz alta, por intentar que se escuche bien con el micro, es un poquito difícil. Así que esta vez Europol y si cae, quizás Eurojust. Aunque me gustaría comentar ambas, ya que son peculiares dentro de lo que son las organizaciones internacionales. Ya que tenemos Interpol, tenemos la Unión Europea, tenemos la ONU, el Consejo de Europa, pero estas dos en particular dependen de la Unión Europea, pero son independientes, son organismos internacionales independientes y son agencias de la Unión Europea. Está la Agencia Europea, Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, y la Agencia Europea para la Cooperación de Justicia Penal, que es el Eurojust. Y a partir de estas dos, tanto Europol como Eurojust, Frontex y CEPOL, todas estas van a tener una estructura un poco diferente de lo que se ha visto anteriormente respecto a organizaciones internacionales, el órgano deliberativo, el órgano ejecutivo. O sea, van a seguir estando, pero se van a llamar de otra manera. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, una asamblea general o una asamblea parlamentaria, van a tener un consejo de administración. Y en vez de tener un consejo o un comité, van a tener a un director ejecutivo. Y sobre todo muchos órganos especializados dentro de estos órganos internacionales, organismos internacionales, porque claro, son específicos de policía, de investigación, de formación. Entonces van a tener estos órganos consultivos, de formación, etc. Por no hablar del ámbito regional de todos estos organismos que se concentran en la Unión Europea, nacen de la Unión Europea y se reparten por la Unión Europea y pueden colaborar con terceros países. Y ya empezando con Europol, que ya he dicho que es la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, Europol. Antes se llamaba, la primitiva Europol era la Oficina Europea de Policía. Pero a partir de la decisión del Consejo en el 2009, a partir del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se formalizó Europol como organismo de la Unión Europea, como una agencia dependiente de la Unión Europea. Así que a través de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, todo esto se habla en el tema de la Unión Europea, los reglamentos, etc., pues nace la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial. Tanto la sede de Europol como la sede de Eurojust, no sé cómo pronunciarlo la verdad, está en La Haya. Si nos remontamos al Tratado de la Unión Europea, mencionan muchísimo y lo repiten el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia y los mecanismos de evaluación, de aplicación de las políticas de la Unión, etcétera, etcétera. Entonces aquí se habla del marco político de Europol y de la evaluación de las actividades de Eurojust, pero no se desarrolla hasta en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, recordando los capítulos de cooperación judicial en materia civil y cooperación judicial en materia penal. Pues en el capítulo de cooperación judicial en materia penal desarrollan un poco las funciones tanto de Eurojust como de Europol. Y en el siguiente capítulo del TFUE tenemos cooperación policial, artículo 87, y en el artículo 88 ya te habla de la función de Europol, que es apoyar y reforzar la actuación de las autoridades policiales y de los demás servicios con funciones coercitivas de los Estados miembros, así como su colaboración mutua en la prevención de la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, del terrorismo y de las formas de delincuencia que lesionen un interés común que sea objeto de una política de la Unión, así como en la lucha en contra de ellos. Lo más importante que cabe recalcar de esto es que apoya y refuerza la actuación de las autoridades, o sea, están las autoridades nacionales y luego está el refuerzo de Europol que puede ayudar, pero tiene que afectar a dos o más Estados miembros, sobre todo sirve para una cooperación mutua de prevención y lucha contra la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, el terrorismo y las formas de delincuencia que afectan a un interés común protegido. Respecto a estas formas de delincuencia, Europol recalca mucho unas en concreto, que son las actividades que se centran en drogas ilegales, trata de seres humanos, facilitación de la inmigración ilegal, la ciberdelincuencia, los delitos contra la propiedad intelectual, el contrabando de tabaco, la falsificación del euro, el fraude en el IVA, el blanqueo de dinero y el seguimiento de activos, los grupos de delincuencia organizada itinerantes, las bandas de motociclistas al margen de la ley y el terrorismo. Y como amenazas más graves para la seguridad, que derivan del terrorismo, el tráfico de drogas y blanqueo de dinero a escala internacional, el fraude organizado, la falsificación de euros, el contrabando de personas, la ciberdelincuencia y la trata de seres humanos. Así que están como la delincuencia normal, que afecta normal, y luego la delincuencia más grave, terrorismo, tráfico de drogas, fraude organizado, falsificación del euro, ciberdelincuencia, trata de seres humanos, etc. Pero si nos tenemos que quedar con algo es la cooperación. Y cuidado porque también abarca los delitos conexos. Al cooperar con los Estados miembros de la Unión Europea, el personal de Europol podrá participar en las actividades de los equipos conjuntos de investigación que se ocupen de delitos enunciados en los objetivos de Europol. Y este personal puede tanto prestar asistencia como proporcionar información. Van a existir o se pueden designar unidades nacionales, que van a ser el organismo de enlace entre Europol y las autoridades competentes designadas de los Estados miembros. Cada Estado miembro designará a un agente como jefe de la unidad nacional. Así que cada país miembro tiene un jefe que dirige esta unidad nacional. Esta unidad nacional se encargará de suministrar a Europol toda la información necesaria y garantizará una comunicación y cooperación eficaz con Europol de todas las autoridades competentes pertinentes. También propiciará el conocimiento de las actividades de Europol, pero no tienen la obligación de informar sobre cosas que vayan en contra del Estado o referentes a información secreta del Estado que afecta a la seguridad nacional, etc. De esta unidad nacional nace el funcionario de enlace. Cada unidad nacional designará al menos un funcionario de enlace ante Europol. Salvo disposición en contrario del presente reglamento, los funcionarios de enlace estarán sujetos al derecho nacional del Estado miembro que los haya designado. Los funcionarios de enlace prestarán asistencia en el intercambio de información entre Europol y sus Estados miembros. Estos funcionarios de enlace se pueden reunir, pueden colaborar entre ellos y pueden comunicarse todo tipo de información referente a las organizaciones, investigaciones y demás. También existen funcionarios de enlace que son de países no miembros, como Albania, Australia, Canadá, etc. Y todos ellos se comunican a través del grupo de WhatsApp o del sistema Siena. Como estructura principal tenemos a tres órganos dentro de Europol. El como órgano deliberativo, que no es una asamblea, es Consejo de Administración. Como órgano ejecutivo tenemos un director ejecutivo y luego tiene un órgano consultivo. El Consejo de Administración, como órgano deliberativo, está compuesto por un representante de cada Estado miembro y un representante de la Comisión Europea. Serán nombrados atendiendo a sus conocimientos en materia de cooperación policial. Cada uno cuenta con un suplente que lo representará en su ausencia y su mandato será de 4 años prorrogable. Un dato curioso es que tiene en cuenta el principio de una representación por sexos equilibrada dentro de este consejo. Y de entre las funciones que tiene este Consejo de Administración es que adopta cada año un documento que contiene la programación plurianual de Europol y su programa de trabajo para el año siguiente, que se vota por mayoría de 2/3 de sus miembros. Por la misma mayoría de 2/3 también adopta el presupuesto anual de Europol. Y cada año hará un informe anual de actividades consolidado que lo publicará, pero que lo tiene que enviar tanto al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y a los Parlamentos Nacionales. también decidirá quién será el próximo director ejecutivo. Y si es necesario, puede llamar la atención al director ejecutivo para que llame a la comisión cuando necesite algún tipo de actuación. Entonces, a través del director ejecutivo, llama a la comisión. La programación plurianual que mencioné antes tiene que adoptarse a más tardar el 30 de noviembre de cada año. Y dentro de esta programación tiene que haber una programación estratégica general, incluidos los objetivos, resultados esperados y los indicadores de rendimiento. También objetivos detallados y los resultados esperados. Que creo que esto ya lo he repetido, pero bueno, así se entiende mejor. Programación estratégica general, incluidos objetivos, resultados esperados e indicadores de rendimiento en general. Y esto se repite porque está la programación plurianual, pero como tiene ese informe anual, por si hace falta, digamos que actualizarlo para esa programación plurianual, porque si es una programación plurianual para varios años en el futuro, si hace falta algún tipo de actualización, pues eso se decide en los trabajos anuales. Dentro del Consejo de Administración va a haber un presidente y un vicepresidente, de entre el grupo de tres estados miembros que haya preparado conjuntamente el programa de 18 meses del Consejo. Entonces, de estos tres estados miembros que han elegido presidente y un vicepresidente, ejercerán sus funciones durante el periodo de 18 meses correspondientes a dicho programa del Consejo. No obstante, si el presidente o el vicepresidente dejan de ser miembros del Consejo de Administración en algún momento durante su mandato, este caducará automáticamente en la misma fecha. El presidente y el vicepresidente serán elegidos por mayoría de 2/3 de los miembros del Consejo de Administración. Cuando el presidente no pueda ejercer sus funciones, será sustituido automáticamente por el vicepresidente. Se reúnen de forma ordinaria 2 veces al año a petición o convocatoria del presidente del Consejo de Administración. El director ejecutivo puede participar dentro de este consejo. De forma extraordinaria también se pueden reunir a iniciativa del presidente, a petición de la comisión o de 1/3 de sus miembros como mínimo. Y Europol se hará cargo de la Secretaría del Consejo de Administración. El siguiente órgano es el director ejecutivo, que se encargará de la gestión de Europol y deberá rendir cuentas ante el Consejo de Administración. Este director ejecutivo será independiente, pero el Consejo podrá convocarlo para que le informe del ejercicio de sus funciones y será el representante legal de Europol. Tiene muchas funciones y prácticamente lo que no hace el Consejo de Administración lo hace el director ejecutivo. Y no va a estar solo, va a estar asistido por 3 directores ejecutivos adjuntos. Su cargo dura 4 años, puede ser prorrogable. Y como ya dije antes, el Consejo de Administración es quien lo propone de una lista de candidatos, pero quien lo elige es el Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior. Respecto al órgano consultivo, es establecido por el Consejo de Administración y no hay mucha más información respecto a un órgano en concreto, pero sí que hay órganos que pueden consultar y que sirven dentro de Europol. O, por ejemplo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos. Europol también hace mucho hincapié en el tema de protección de datos, ya que es una información cerrada dentro de la Unión Europea, porque, claro, obviamente las investigaciones, los criminales que se detienen y toda la información que va de un país a otro y que se intercambian, eso tiene que estar bastante protegido. La protección de datos es importante y hace mucho hincapié en esto. Por eso existe el Supervisor Europeo de Protección de Datos, el SEPD o CPD, Supervisor Europeo de Protección de Datos, que vigila y asegura la aplicación de las disposiciones relativas a la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales por Europol, y asesora a Europol y a los interesados sobre cualquier cuestión relativa al tratamiento de los datos personales. Y quizás si eso, un Consejo de Cooperación, compuesto por un representante de la Autoridad de Control Nacional de cada Estado miembro y por otro del CPD, del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Entre otras tareas, debate la política y estrategias generales de la supervisión de la protección de datos de Europol y sobre la licitud de la transferencia, la extracción y cualquier comunicación Europol de datos personales por parte de los Estados miembros. Y ahora creo que si me da tiempo puedo hacer el tema de Eurojust. Eurojust también como agencia de la Unión Europea para la cooperación judicial penal. También hubo una primitiva Eurojust, un intento de cooperación judicial a partir de cuatro países que iniciaron el pro-Eurojust, a partir de la iniciativa de Portugal, Francia, Suecia y Bélgica, por el Consejo Europeo en Tampere, en Finlandia, en 1999. Luego hubo varias modificaciones, pero hasta el 2018, por reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, no se crea lo que es la actual Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal, Eurojustice. Su sede, como ya dije, está en La Haya, igual que Europol. Y mientras que Europol es cooperación policial, Eurojust es cooperación de justicia penal, en materia de justicia penal. Esto se recoge de primera mano en el artículo 85 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La función de Eurojust es apoyar y reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros o que deba perseguirse según criterios comunes, basándose en las operaciones efectuadas y en la información proporcionada por las autoridades de los Estados miembros y por Europol. Eurojust tiene competencia para iniciar diligencias de investigación penal, así como la propuesta de incoación de procedimientos penales para las autoridades nacionales competentes, en particular los relativos a infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión. También la coordinación de las investigaciones y los procedimientos y la intensificación de la cooperación judicial, entre otras cosas, mediante la resolución de conflictos de jurisdicción y una estrecha cooperación con la red judicial europea. Y viendo la página web de Eurojust, viendo el nombre del director administrativo, no sé yo si seré capaz de pronunciarlo, pero por ejemplo, la directora ejecutiva de Europol es Catherine de Bol, o de Bole, no sé cómo se pronuncia, y el director administrativo de Eurojust es Nick Panagiotopoulos, que supongo que será griego. Y relativo a Eurojust, sus funciones y demás, va a colaborar con la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea también va a trabajar con Europol. De forma resumida, el objetivo de Eurojust es la prestación de la asistencia judicial internacional y la ejecución de las órdenes de detención europeas. Su estructura es parecida a la de Europol. Tiene un consejo administrativo, no tiene un consejo administrativo, tiene un director administrativo. Pero tiene los miembros nacionales, que es un representante de cada país, que se reúnen en La Haya, asistidos por un adjunto y un asistente, pero su mandato son de 5 años renovables una vez y deben tener condición de fiscal, juez o representante de la autoridad judicial. Estos son los miembros nacionales. Luego está el colegio. Todo parte judicial tiene un colegio de jueces, pues el colegio compuesto por todos los miembros nacionales y cuando ejerce funciones de gestión también por un miembro de la comisión. Entre ellos se elige al presidente y al vicepresidente que se reúnen una vez al mes. Todo esto dentro del colegio. Así que tenemos los miembros nacionales, que básicamente son todos los que están dentro de la Unión Europea, y luego el colegio que es compuesto por los miembros nacionales y por un representante de la comisión cuando el colegio ejerza funciones de gestión. Este colegio se va a centrar en las cuestiones operativas y las cuestiones directamente ligadas al ámbito operativo. Solo intervienen cuestiones administrativas en la medida necesaria para garantizar el cumplimiento de sus funciones operativas y adopta el reglamento interno de Eurojust. Este colegio designa al director administrativo a propuesta del Consejo Ejecutivo. El director administrativo asiste a las reuniones del colegio pero no tiene derecho a voto. Este colegio elige a un presidente y a dos vicepresidentes de entre los miembros nacionales por una votación de 2/3 por 4 años y podrán ser reelegidos una vez. El presidente representa a Eurojust, es decir, el presidente del colegio representa a Eurojust. Al igual que Europol, tiene una programación anual y plurianual y tienen la misma fecha, tienen que hacerlo antes del 30 de noviembre. El director administrativo es quien se encarga de hacer esta programación. Luego tenemos el Consejo Ejecutivo, o sea, tenemos los miembros nacionales, el colegio y ahora el Consejo Ejecutivo. El colegio cuenta con la asistencia de un Consejo Ejecutivo. Es responsable de la adopción de decisiones administrativas para garantizar el buen funcionamiento de Eurojust. Adopta la estrategia de lucha contra el fraude, garantiza el seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones de los informes de fiscalización internos o externos, las evaluaciones y las investigaciones, entre otros, del Supervisor de Protección de Datos y de la OLAF. OLAF no es que sea de la película de Frozen, sino OLAF es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Este Consejo Ejecutivo está compuesto por un presidente, que es el presidente de Eurojust, y los vicepresidentes de Eurojust, un representante de la Comisión y otros dos miembros del colegio, designados con arreglo a un sistema de rotación bienal. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate en las votaciones. Tanto el colegio se reúne una vez al mes como el consejo que se reúne una vez al mes, pero son diferentes. El colegio se reúne una vez al mes solo el colegio y el consejo ejecutivo se reúne una vez al mes solamente el consejo ejecutivo. Y ahora viene la confusión porque hay un director administrativo. La confusión puede ser con Europol porque hay consejo ejecutivo y director administrativo dentro de Eurojust. Pero en Europol tenemos consejo de administración y director ejecutivo. Así que Europol, consejo de administración y director ejecutivo. En Eurojust es consejo ejecutivo y director administrativo. Este director administrativo será contratado como un agente temporal y rinde cuentas al colegio. Se encarga a efectos administrativos de gestionar Eurojust, es el órgano administrativo. Ejerce las funciones administrativas encomendadas a Eurojust, elabora un plan de acción para realizar un seguimiento de las conclusiones de los informes de fiscalización internos y externos, todo lo que es el Supervisor Europeo de Protección de Datos, la OLAF, el tema del fraude, y además de informar de los avances registrados dos veces al año al Consejo, al Colegio, al Consejo Ejecutivo y a la Comisión y al Supervisor Europeo de Protección de Datos. Es el representante legal de Eurojust. Elabora cada año un proyecto de estimación de ingresos y gastos de Eurojust. Y aquí viene otra vez la confusión porque del colegio había un presidente que representaba a Eurojust. Pero ¿quién representa de forma legal a Eurojust? Quien representa de forma legal a Eurojust es el director administrativo. Pero ¿quién representa a Eurojust? Es el presidente del colegio. Eurojust cuenta con una célula de coordinación de emergencias, la CCE, Célula de Coordinación de Emergencias, que debe poder recibir y tramitar en todo momento las solicitudes que le envíen. Se podrá contactar con esta célula de coordinación de emergencias las 24 horas del día. Se basará en un representante por estado, que será un miembro nacional, un asistente facultado para sustituir a dicho miembro, su adjunto o un experto nacional destacado. Esto no es un órgano principal, pero sí es importante. Dentro de Eurojust, como igual que en Europol, tenemos los funcionarios de enlace, las unidades de enlace, los funcionarios de enlace. Dentro de Eurojust están los corresponsales. Los corresponsales nacionales de Eurojust son los responsables del funcionamiento de su sistema de coordinación nacional de Eurojust. Eurojust también se encarga del tema de los datos personales y se encarga de registrarlos, pero tienen una duración que, o sea, se pueden conservar durante unos 3 meses como máximo. Todo esto es lo que entra dentro del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Y no hay mucho más que contar de Eurojust, solamente que es la cooperación judicial que intenta, sobre todo, crear comunicación y relaciones privilegiadas basadas en la consulta y en la complementariedad entre países, sobre todo en materia penal, solamente es materia penal. Usa una red judicial europea y ya he mencionado que tiene una gran colaboración con la Fiscalía Europea y con Europol, todo con una cooperación mutua. Eurojust cuenta con un interventor de finanzas para el envío de las cuentas provisionales en el ejercicio de la contabilidad a la Comisión y al Tribunal de Cuentas. Y esto lo tiene que hacer cada año a más tardar el 1 de marzo. Así que tiene que hacer un informe de gestión presupuestaria y financiera que lo tiene que mandar tanto al Parlamento como al Consejo como al Tribunal de Cuentas no más tardar el 31 de marzo. Así que por un lado tenemos las cuentas provisionales, que lo hace el interventor, que no tiene que tardar más del 1 de marzo, y luego el informe de gestión presupuestaria y financiera que va al Parlamento, Consejo y Tribunal de Cuentas, que no tiene que tardar más del 31 de marzo. Eurojust también tiene relaciones con el Defensor del Pueblo Europeo. Todas las actividades administrativas de Eurojust están sujetas a las investigaciones del Defensor del Pueblo. El colegio puede decidir, esto es otra cosa, el colegio puede decidir por mayoría de 2/3 de sus miembros el régimen lingüístico interno de Eurojust. Y claro, como son investigaciones policiales, si detienen a alguien que no habla un idioma, pues está el centro de traducción de los órganos de la Unión Europea, que prestará los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de Eurojust y CEPOL. Y realmente he resumido mucho Eurojust, porque es lo mismo, pero solamente cambias policía por judicial, cooperación policial por cooperación judicial. Solo tener en cuenta el tema de quién es el representante de Eurojust, si es un representante o representante legal, si es el representante de Eurojust es el presidente del colegio, pero si es representante legal de Eurojust es el presidente o el director administrativo. Y no confundir la estructura de Europol con la de Eurojust. La de Europol, recordar que es Consejo de Administración y Director Ejecutivo, y Eurojust es Consejo Ejecutivo y Director Administrativo. Pero vamos, de estructuras respecto a Europol y Eurojust no he visto muchas preguntas, y eso Interpol, DCPol, Frontex, si eso he visto alguna pregunta, ya si quieren detallar un poco más. Pero por si acaso siempre hay que mirarse las estructuras de estas organizaciones. Y ya lo último que me queda es Frontex y CEPOL, que también será, espero, algo cortito, meterlo en un mismo audio y ya terminar de una vez el tema 6. Así que nada, Europol y Eurojust.